Mira, pues Laura, buenos días. Hace unas semanas conocíamos cuál era el veredicto de los premios Planeta 2021. La Bestia era la novela ganadora, una historia impactante, frenética e implacable de infierno y oscuridad, como se define. Y bueno, la gran pregunta, ya está respondida naturalmente, pero bueno, ¿quién le dio forma a esto? Carmen Mola. Fue ahí cuando, como se suele decir, se destapó el pastel, hubo un giro de los acontecimientos, porque la pregunta era, ¿quién es Carmen Mola? Bueno, pues nació en la primavera de 2017 y esa Carmen Mola la forman Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Bercero. Hoy están aquí en Zaragoza con nosotros, porque esta tarde estarán a partir de las 6:30 firmando ejemplares en el Corte Inglés de Independencia. Así que los saludo ya a Jorge, Agustín, Antonio. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Carmen, muy buenos días. Hago ese saludo coral porque menuda sorpresa, ¿no? Que nos llevamos prácticamente todos, yo creo propios y extraños, al conocer a Carmen Mola. ¿Os esperabais que se revelase vuestra identidad, entre comillas, de esta forma?
Teníamos la esperanza de que se revelase de esta forma. Nosotros habíamos visto que ya nos acorralaban, la gente no iba diciendo pues es tal, pues es cual, y entonces veíamos que llegaba el momento de decirlo y pensamos en la mejor manera de hacerlo y creemos que el planeta era el escenario perfecto. Y además se abría el sobre solo si ganábamos o quedábamos finalistas. Y entonces, bueno, pues teníamos la esperanza de que eso sucediera y también el temor un poco de dejar de estar en ese anonimato en el que nos sentíamos tan cómodos.
Tiene más mérito, si cabe, y esto es más una opinión personal, ser galardonado con el Premio Planeta cuando es un trabajo, digámoslo así, a tres bandas. ¿Cómo es la coordinación a la hora de trabajar y de hacer una historia que entiendo que a veces puede ser un poquito más complicado?
Pues, bueno, para nosotros no es muy complicado, porque nosotros venimos del mundo del guión y en el mundo del guión trabajamos así, trabajamos en equipo y suelen ser obras de autoría colectiva, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho en el mundo de la literatura ha sido trasladar ese sistema de trabajo del guión a la literatura y llevarnos ese concepto que a nosotros nos parece que es bastante interesante, de autoría colectiva, en la que la figura del autor se difumina un poco y pone por delante la novela, ¿no? Y bueno, nosotros hemos seguido trabajando como trabajábamos antes, nos llevamos muy bien, disfrutamos mucho del proceso, del intercambio de ideas, de ir mejorando la trama, los personajes en diferentes reuniones, en diferentes reescrituras, y para nosotros no es complicado, ya te digo, pero porque venimos de ese mundo. Posiblemente en el mundo de la literatura se vea como una rara avis, porque suele ser un único autor, pero bueno, estamos abriendo una puerta, yo creo que esto lo puede probarlo más gente.
Estáis abriendo una puerta, como decías, Agustín, y vamos a centrarnos en lo que es la obra, La Bestia, ¿no? Porque, ¿cómo es ese Madrid que trasladéis al lector y dónde se ambienta esta historia?
Bueno, es el Madrid de 1834, ¿vale? Es un Madrid tenebroso, embarrado, violento, un Madrid cercado todavía por la muralla, azotado ese año por una epidemia de cólera, ha empezado ya hace unos meses la Primera Guerra Carlista, así que es un Madrid con muchas connotaciones históricas, todo esto de hechos reales. Dentro de la historia, ya la ficción, tenemos a una protagonista, que es una niña huérfana de 14 años, Lucía, que está buscando a su hermana Clara, que ha sido secuestrada. ¿Por quién? No lo sabemos, pero lo cierto es que al otro lado de la cerca están apareciendo cadáveres de niñas desmembradas, así que Lucía tiene poco tiempo para encontrar a su hermana. Ese es un poco el argumento y nosotros sumamos el retrato histórico de un Madrid que creemos que es muy interesante, que hace casi de bisagra entre el tiempo antiguo y la modernidad en la que, bueno, pocos años después empezó a entrar, y mezclamos la novela histórica con un thriller trepidante, un poco con el aroma de las novelas de Carmen Mola.
Mencionabais a Lucía, pero también vemos otros personajes, ¿no? Como puede ser Donoso, como puede ser Diego. Es un aspecto llamativo, lo digo a título personal y particular, porque, bueno, son contrastes, perfiles que contrastan entre ellos, el de estos personajes. ¿Cómo se complementan en el desarrollo de la historia?
Bueno, nosotros en la historia está Lucía, que tiene que buscar a su hermana y necesita socios para hacerlo, necesita cómplices. Y al ser una niña pobre, una niña del arrabal, tiene acceso quizá no a los mejores, quizá habría necesitado a otros compañeros de viaje. Pero encuentra a Diego, un periodista fracasado, quiere ser Larra, pero no llega, apenas consigue publicar en la última página de un periódico no tan grande como el de Larra, el del Observador. Pero hay un momento en que se convierte en un idealista y también con su amigo Donoso. Donoso, para mí, es mi personaje favorito y creo que para mis compañeros también. Un guardia real, todavía no existe la policía como tal, un guardia real tuerto, borrachín, amargado, ha perdido un ojo en un duelo, ha perdido el trabajo en ese duelo, pero le han recuperado. Y entonces son dos personas, bueno, él y una madama, Josefa la Leona, madama de un burdel en la calle Clavel, que es una... bueno, entre los tres no son buenos compañeros de viaje, pero ahí están y de repente se convierten como en héroes que ven por primera vez en su vida la posibilidad de hacer algo bueno y que eso les va a traer muchas penalidades, ¿no? Pero que aún así es nuestra pequeña luz, dentro de que Carmen Mola no es una escritora, o cuando nosotros nos ponemos en los pies de Carmen Mola, no somos escritores de finales felices y estas cosas, entonces lo van a pasar muy mal, lo van a pasar muy mal ellos, Lucía, la hermana y todo el que pasa por nuestras páginas lo pasa muy mal.
Ya que lo mencionabas, esos finales felices a los que siempre hemos estado acostumbrados, yo creo que para bien últimamente se está viendo esos finales reales, que pueden ser felices o pueden ser tristes, ¿no?
Sí, yo creo que lo fundamental, más allá de que el final sea triste o sea feliz, es que sea sorprendente, ¿no? Y que el lector, cuando entra en la novela, no pueda ir predeciendo qué es lo que va a pasar a continuación. Eso es algo en lo que nosotros le ponemos mucho énfasis, ¿no? Cuando preparamos la historia y todo eso, sabemos que la gente ha leído mucho, que ha visto miles de películas y de manera casi inevitable uno va haciendo predicciones conforme va leyendo, ¿no? Pues si metes al héroe en una situación complicada, seguro que en algún momento encuentra una puerta por la que escaparse y salir vivo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante cambiarle el paso, ¿no? al lector, y que se dé cuenta que entra en un territorio en el que puede pasar cualquier cosa, que los buenos pueden morir, que los malos pueden ganar, ¿no? Porque creo que así es más intensa también la experiencia de la lectura.
Algunas críticas la han catalogado vuestra historia de dickensiana, ¿no? Naturalmente en mención al autor, a Charles Dickens. ¿Estáis de acuerdo con esta catalogación o salís un poco de esos encorsetamientos?
No, estamos de acuerdo. Nosotros, ese nombre salió, el nombre de Charles Dickens, en los orígenes, en los inicios de la trama. ¿Por qué? Porque es una novela del siglo XIX, ambientada en el siglo XIX, en un Madrid, insisto, muy embarrado y muy a medio hacer, casi un territorio sin ley. Tenemos de protagonista a una niña huérfana, que eso es un personaje muy de Dickens. Y Dickens también encontraba la nobleza a los personajes de la pobreza más sin misericordia, o sea, la pobreza de solemnidad. Él encontraba la belleza en esos personajes y nosotros también intentamos hacerlo. En esta novela se ve la diferencia de clases muy claramente, como le pasaba a Dickens, o sea que nos parece un buen referente.
Bueno, La novia gitana, La red púrpura, La nena, ahora La bestia, os lo pregunto a los tres, ¿tiene algo más en el tintero de cara al futuro a corto o medio plazo Carmen Mola? ¿O de momento no se puede decir?
Sí, tenemos para el año que viene, no sabemos porque estas cosas dependen de las editoriales, pero tenemos la cuarta novela de la serie de Elena Blanco, que todo el mundo decía que era trilogía, pero nosotros nunca dijimos tal cosa. Creemos que es, de momento, tetralogía. Y que se va a llamar Las Madres y que estamos, pues, terminándola. Nosotros, para el año que viene, en algún momento del año que viene, la gente volverá a Elena Blanco.
Bueno, pues Jorge Díaz, Agustín Martínez, Antonio Mercero, muchísimas gracias por atendernos hoy aquí a los micrófonos de COPE. Carmen Mola, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, un placer.
Gracias a vosotros.